Gloria a Dios. Vamos a orar antes del mensaje. Oren conmigo, por favor. Señor y Padre, te damos gracias porque nos has reunido otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escuchar tu palabra predicada. Padre, te pido en este día que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazones para entender el mensaje que tú has preparado para nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros ahí donde nos encontremos hoy en este día. Y que nos vayamos de este lugar en mejores condiciones espirituales que en las que vinimos aquí en este día. Que tú seas glorificado y que tu Hijo sea exaltado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy les voy a llevar a un tiempo donde los reyes salían a pelear. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10. Es en el Antiguo Testamento. Es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda Crónicas, en el Antiguo Testamento. Después de Josué, es antes de la mitad de la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 10. Voy a leer desde los versículos 13 y 14. Así dice la palabra de Dios en Primera Crónicas, capítulo 10, 13. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una Miriam, a una bruja, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, los filisteos mataron al rey Saúl cuando él estaba en una batalla. Pero la escritura dice que Dios fue el que lo mató. Los filisteos lo mataron, pero en realidad Dios lo mató. Los filisteos eran los instrumentos. Ellos eran los flecheros en la mano de Dios. Y Dios es el que mandó la flecha que lo mató. Y lo mató porque él no guardó la palabra del Señor y pidió consejo de una bruja. Esa cosa era cosa seria. Y es cosa seria no seguir la palabra de Dios, hermanos. Porque no solamente murió Saúl en ese día, sino que sus tres hijos también se murieron con él. Es una cosa fea, hermanos, no seguir la palabra de Dios. Y es algo aún más feo pedir consulta de una bruja en vez de pedir consulta de la palabra de Dios. Es más feo eso. Luego dice la escritura en Primera de Crónicas, capítulo 11. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron: he aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacabas y el que volvías a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Hermanos, primeramente miramos que inmediatamente después de la muerte de Saúl, todo Israel se congrega en Hebrón y se unen a David, se unen a él y le dicen: he aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Qué palabra tan personal es eso, ¿verdad? Hueso tuyo y carne tuya somos. Hermanos, ahí vemos que Dios usó la muerte de Saúl para unir a todo Israel. En esa ocasión, todo Israel está de un solo sentido, de un mismo espíritu y con un solo propósito. Todos están allí para ungir a David, rey en Israel. En esa reunión, hermanos, no hubo diferencias, no hubo divisiones, nadie buscaba lo suyo. Y todos, sin excepción, estaban enfocados solamente en la nación entera y en el bienestar de todos. Por eso se reunieron a David. Ellos buscaban el bienestar de toda la nación de Israel. Después de esto, el rey David captura a Jerusalén, la ciudad de David, y dice la escritura en el versículo 9, David se engrandecía cada vez más y el Señor de los ejércitos estaba con él. ¿Cómo pudo el rey David tener éxito desde el principio de su reinado? Aquí dice, porque Jehová de los ejércitos estaba con él, dándole la victoria sobre todos sus enemigos. Pero el Señor de gloria también hizo otra cosa, hermanos, para David. Y es algo que le va a ayudar a seguir siendo victorioso mientras que él sea el rey de Israel. La escritura sigue en el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Acuérdense de este dicho, hermanos, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino. Vemos, hermanos, que también se reunieron con David los jefes de los valientes. Eran los hombres de valor. Hoy queremos ver quiénes eran unos de estos hombres valientes que Dios escogió para juntarlos a su siervo David. Vamos a empezar con el versículo 11. Mira qué glorioso es este pasaje, hermanos. En el versículo 11 dice, y estos constituyen la lista de los valientes que tenía David. Hasobim, hijo de Hacmoni, jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodó Ajojita. Él era uno de los 3 valientes. Él estaba con David en Pasdamín cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla. Y había una parcela llena de cebada. Y el pueblo huyó delante de los filisteos y se apostaron en medio de la parcela y la defendieron e hirieron a los filisteos. Y el Señor los salvó con una gran victoria. Luego vayan al versículo 22. Benaya, hijo de Joaida, hijo de un valiente de Casbiil, de Capsiel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. En el versículo 23. También mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura. Y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor. Pero Benaya descendió a él con un palo. Y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaya, hijo de Joaida, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. Y miren en el versículo 41, donde está el nombre, Urías Eteo. Él también, hermanos, Urías Eteo. ¿Se acuerdan de Urías Eteo? Es el que David mató porque durmió con su esposa Bathsheba. Urías heteo, él también es identificado como hombre valiente. ¿Se acuerdan de él? Él es el que el rey de David mandó a matar después de cometer adulterio con su esposa Bathsheba. Hermanos, después de que Dios exaltó a David y lo coronó rey de Israel, le empezó a juntar hombres valientes para darle fuerte apoyo en su reinado. Vemos que estos hombres no tenían temor de ningún enemigo. Ellos de veras eran valientes. David solamente les tenía que dar órdenes y ellos los seguían sin ninguna queja, sin ninguna oposición. Ellos no decían, no, no, rey, esa no me gusta la idea. Mejor piensa otra cosa. Ellos no eran así. El rey David decía, vamos a conquistar allí. Y ellos decían, ¿cuándo y cómo? Eso eran sus hombres valientes. Con una lanza, hermanos, Jasobim mató a 300 enemigos. Por el valor de Eleazar, que defendió una parcela llena de cebada, la palabra de Dios dice que la defendieron y hirieron a los filisteos, y el Señor los salvó con una gran victoria. Y también Benaya, hijo de Joaida. Hermanos, este hombre mató a un león en un foso, en la nieve, en un hoyo. Mató a un león en un hoyo, en el frío. Y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. ¡Qué valor, hermanos! ¡Qué hombre valiente para matar a un león! Y luego para enfrentarse con un egipcio gigante y arrebatarle su propia lanza y matarlo con su lanza. Ese es un hombre de valor. Esos son los hombres que Dios juntó con David en ese día. Ciertamente estos fueron principales entre los hombres de valor que el Señor había reunido con David para darle fuerte apoyo en su reino. El último que nombré era Urías heteo, y ustedes saben quién era. David sabía bien quién era. Él era el esposo de Bathsheba. Ya sabemos. Dios quiso nombrarlo a él como hombre de valor, y él dio su vida por su rey. Urías heteo, él dio su vida por su rey, porque era hombre de valor, hombre valiente. Hermanos, Dios también juntó con David hombres valientes de cada tribu. Habían 12 tribus, ¿se acuerdan? Dios juntó con David hombres valientes de cada tribu. Y muchos de ellos eran expertos en diferentes artes de combate. Muchos de ellos eran expertos en diferentes artes, instrumentos de batalla, de combate. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12, para que vean ustedes las personas, los hombres valientes que Dios reunió con David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, dice: y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Versículo 2. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. Hermanos, estos hombres de Benjamín, del tribu de Benjamín, ellos podían usar las dos manos igualmente. Podían usarlos igualmente y con la misma eficiencia. Ellos podían lanzar flechas y tirar piedras con las dos manos. En otras palabras, ellos podían lanzar piedras y tirar flechas por cualquier lado. Si estaban en esta dirección, podían usar esto, esta mano. Y si estaban en esta dirección, podían usar esta mano sin problema y con eficiencia. usaban los dos manos igual, como si fuera una mano. ¿Eh? Esa es una especialidad. ¿Cuántos de ustedes pueden escribir su nombre con las dos manos? Yo no puedo escribir mi nombre con las dos manos, pero ellos sí podían. Ellos sí podían. Podían usar las dos manos como si fueran la misma mano. Ellos podían lanzar flechas y tirar piedras con las dos manos. Ellos eran muy importantes, hermanos. Eran muy importantes para David en la batalla por causa de sus manos. Mira el versículo 8 de 1 Crónicas 12. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Gloria a Dios. ¿Ven eso? Los hijos de Gad eran expertos con el escudo y con la lanza. Podían usar cualquiera de los dos. Podían usar los dos. Pero mira lo que dice la escritura de ellos. Cuyos rostros eran como rostros de leones. ¿Cómo te sintieras tú, hermano, si tú estabas en la línea, el de la batalla, y al otro lado de ti estaban los enemigos, y cada uno de ellos se miraba como un león? ¿No te daría poquito miedo? Los hijos de Gad dice que tenían rostros como leones, todos barbones, todos ya soldados expertos, todos listos con una cara de león esperando matarte. ¿Eh? Esos son los hijos de Gad. Tenían el rostro de un veterano listo, un león grande ya listo para matarte. Y mira lo que dice de ellos. Y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. ¿Tú crees? No solamente podían usar el escudo y la lanza, no solamente tenían rostros de leones que podían devorar al enemigo nomás mirándolos. ¿Qué susto les metía a los enemigos de ellos nomás mirando 100 o 1,000 hijos de Gad, soldados de Gad allí enfrente de ellos? Pero tenían otra cosa. Estaban tan ligeros, hermanos, que podían correr alrededor de uno sin saber dónde está. Ahorita lo miré aquí, ¿dónde? ¿Ahorita está acá? ¿Eh? Eran ligeros, eran rápidos, eran ágiles. Eran ágiles, es lo que está diciendo. ¿Cómo quisieran enfrentarse con un grupo de valientes que tenían los rostros como los rostros de leones? Solamente con mirarlos yo hubiera corrido al lado de mi mamá. Mami, yo no quiero pelear. Nomás con mirarlos de lejos, sus enemigos han de haber perdido todo ánimo para pelear contra ellos. Y ellos también tenían la habilidad de ser muy ágiles y rápidos. Así que ellos podían atacar en un momento. Ellos podían atacar en un instante, en cualquier lugar, y desaparecerse antes de que el enemigo pudiera responder. Eso te ayuda a ser ágil. Puedes atacar y luego huir. Puedes pegarle a alguien aquí y luego en un minuto pegarle a otro acá. Por ágil, porque eres rápido. En el deporte de soccer, si eres ágil y eres rápido, puedes estar aquí y luego acá y meter un gol. ¿Verdad? Ellos quieren a personas ágiles. Pues los hijos de Gad eran muy ágiles. Y mira qué bonito los describe Dios. Como las gacelas en los montes. Como los venaditos que brincan en los montes. Eran los hijos de Gad. Eran hombres valientes, hermanos. Miren lo que dice el versículo 14 de los hijos de Gad. Estos fueron capitanes del ejército. Mira lo que dice. El menor valía por 100 y el mayor por 1,000. ¿Te imaginas eso, hermano? El menor de ellos valía por 100 hombres. Y el mejor de ellos, una persona, valía como 1,000 soldados. Los hijos de Gad. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, dice el versículo 15, cuando inundaba todas sus riberas y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Miren nomás, hermanos, qué clase de hombres Dios escogió para juntar con David. ¿Cómo te sintieras tú pelear al lado de alguien que valía más que 100 soldados? ¿Cómo te sintieras tú en esta mañana pelear al lado de alguien que valía más de 1,000 soldados? Yo pienso que nos daría tanta confianza pelear al lado de uno de ellos que nosotros mismos pelearíamos mejor sabiendo que uno de ellos está a nuestro lado, ¿verdad que sí? Si tú supieras que había alguien que valía 1,000 soldados peleando a un lado de ti, ibas a tener confianza en la batalla y ibas a pelear mejor. Él te iba a hacer pelear mejor, nomás estando ahí contigo. La confianza que despide un hombre valiente a otros. Miren lo que dice el versículo 32. De los hijos de Issachar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Hermanos, los hijos de Issachar tenían el don de poder discernir los tiempos. Ellos tenían la sabiduría para saber cómo tratar con sus enemigos. Ellos sabían cuándo era mejor dialogar con ellos, cuándo era mejor hablar con ellos, y sabían cuándo deberían atacarlos. Sabían cómo formar estrategia. Eso es lo que está diciendo. Ellos sabían hacer estrategias. Debemos de atacar ahorita a David. Ok, vamos a atacar, y ganaban. Rey, debemos de hablar con ellos porque son muchos y más y están en esta área. Y David seguía la consultación de ellos, porque ellos tenían el don de saber qué hacer en los tiempos. Ellos podían formar estrategias, y David necesitaba gente así para darle fuerte apoyo en su reino. Y mira lo que dice, y todos sus parientes estaban listos para cualquier orden. Ellos hubieran sido buenos embajadores de Israel, hermanos, y eran personas muy importantes para David, porque ellos solamente iban a decir lo que el rey les decía que dijeran. Ellos no iban a decir su propio mensaje. Estos hijos, valientes hombres. Miran el versículo 33. De Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David sin doblez de corazón. Hermanos, estos eran los Green Berets de Israel. Estos eran los Green Berets de Israel. Ellos podían usar toda clase de arma. Podían usar la lanza. Podían usar el escudo. Podían usar la espada, podían usar la resortera. No había nada en aquel tiempo, no había ninguna arma en esos tiempos que ellos no podían usar para la batalla. ¿Cómo ven eso? Eran expertos con toda clase de armas de guerra. ¡Wow! Pero había algo mucho más importante que poseían los hijos de Zabulón, porque la palabra de Dios dice que ellos servían a David, ¿cómo? Sin doblez de corazón. Ellos servían al rey David con un solo corazón, con un solo voluntad, con un solo propósito. No cada quien teniendo su propio plan. Era el plan del rey que seguían, ninguna más. No había divisiones, hermanos, en el grupo de ellos. No había nadie entre ellos que pensaba diferente que los demás. ¿No había nadie entre ellos que tenía otra agenda para pelear? ¿No estaban buscando su propia gloria? Vamos a pelear bien, hermanos, para que todos nos levanten a nosotros. No, ellos no estaban buscando eso. Ellos no estaban buscando su propia gloria. No estaban buscando su propio interés. No estaban buscando ser elevados entre los demás. Ellos no buscaban servir con un motivo escondido, en otras palabras, hermanos. Ellos no tenían falsos motivos para servir al rey. Solamente buscaban cumplir con los órdenes de su rey sin doblez de corazón. Ellos querían servirle a David sin doblez de corazón. Los Delta Force de Israel eran muy importantes para David. Y finalmente miren el versículo 38. Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron, ¿cómo? Con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran, ¿cómo? De un mismo parecer para hacer rey a David. Hermanos, todos estos hombres valientes le ayudaron a David sin doblez de corazón. Todos estos hombres vinieron con corazones perfectos para servir al rey. Y todos los demás eran de un mismo parecer. ¿Por qué creen ustedes que David tuvo tantas victorias? David tuvo tantas victorias porque todos eran de un mismo parecer. Todos tenían un corazón perfecto y un sentido común. Todos querían servir al rey de Israel sin doblez de corazón. Y Dios añadió hombres valientes que eran expertos en diferentes cosas. Dios se los dio a David. A cada uno de esas personas, hermanos, Dios les enseñó el arte de la guerra. Y Dios les enseñó diferentes artes de la guerra para luego tomar de todos y ponerlos con el rey David para que él tuviera un ejército bien balanceado con toda arte de batalla. ¿Pueden ver eso? Y Dios añadió hombres valientes que eran expertos en toda área de batalla. Ningunos eran igual, hermanos. Todos tenían diferentes dones, diferentes especialidades en el arte de guerra. Miren en el versículo 39 del capítulo 11. Versículo 39 del capítulo 11, donde dice: Naharai Biriotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia. Hermanos, Dios también incluyó a un escudero y lo identifica como uno de los hombres valientes. ¿Saben por qué? ¿Sabes qué es un escudero? Un escudero es el que carga el escudo para el hombre valiente. Es el que lleva su armamento por él. El hombre valiente no tiene que cargar nada. Tiene su siervo para hacer eso. Pero Dios llama al escudero un hombre valiente también. ¿Sabes por qué? Porque un escudero también era necesario para cada batalla. Cada hombre que salía a la batalla, sea escudero, sea cocinero, sea el que les llevaba agua entre la guerra, todos eran hombres de valor, porque todos de ellos podían morir ese día. Cada persona que fue a la guerra podía morir, sea el escudero o sea el hombre valiente. El cocinador que cocinaba para ellos se podía morir. El que les daba agua se podía morir, porque eran batallas donde todos mueren. No hay prisioneros. El que gana, gana porque mató a todos los demás. El escudero también era un hombre valiente. En otras palabras, hermanos, no hubo tarea mínima para esas personas. Todo, hasta el más mínimo, era un hombre valiente porque salía a la guerra. ¿Entienden? ¿Pueden ver eso? Hermanos, ahora, miren lo que sucede cuando todos sirven al rey con un corazón perfecto, con un mismo parecer y sin doblez de corazón. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 38 a 40. Esto es lo que quiero que vean, hermanos. El versículo 38 a 40 de 1 de Crónicas 12. Dice la palabra de Dios. Todos estos, Primera de Crónicas 12, capítulo 12, versículo 38. Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. Versículo 40. También los que estaban cerca de ellos, y hasta Issacar, Zabulón y Neftali, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Eso es lo que pasa. Gloria a Dios. Cuando todos están trabajando en unión, con la misma parecer, con el mismo motivo, dice la palabra de Dios, verdaderamente había alegría en Israel. Gloria a Dios. Hermanos, había alegría en todo Israel. David y sus hombres valientes protegían a los demás, salían a pelear para proteger a los demás de todo Israel. Y los cuidaban de todos sus enemigos. Y todos los demás gozosamente les traían provisiones para que ellos no se desmayaran. Todos, a todos los que estaban protegiendo, esa gente les traían bueyes y mulas, tortas de harina, tortas de frijoles, de otras cosas, ¿verdad? Todo Israel les traía provisiones. ¿Por qué? Porque los hombres estaban haciendo su trabajo. Los hombres estaban siendo valientes. Los hombres estaban en la batalla. Y todo el pueblo se regocijaba cuando los hombres estaban valientes. Todos estaban ayudándose, con el resultado que verdaderamente había alegría en Israel. Ahora, hermanos, les enseñé eso para que vean cómo lo podemos aplicar en este día. Así como Dios ungió a David, rey de Israel, también ungió a Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Jesucristo es el rey de reyes y el señor de señores. En esta mañana, Jesucristo es el rey de reyes y el señor de señores. Y dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero del Hijo dice, está hablando el Padre y está hablando de su Hijo, y dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, Dios ha exaltado a su Hijo Jesucristo a su lado diestra, y Dios ha escogido a juntarnos a nosotros hombres y mujeres con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios te ha escogido juntar a ti, al mayor que David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, nosotros somos los hombres y las mujeres de valor del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Así como Dios juntó a Benaida y a Yasobim, a David, también juntó a Pedro y a Armando y a Alex, a uno mayor que David, a Jesucristo, para darle fuerte apoyo en su reino. Nosotros somos los hombres y las mujeres de valor que Dios ha escogido juntar a Jesucristo para darle apoyo en su reino, que es hoy. Él está reinando ahorita por medio de tú y yo en este mundo. Nosotros somos los hombres de valor del Nuevo Testamento, cristiano y padre. Dios ha escogido a juntarte a ti con su Hijo amado para que tú seas valiente y para que le sirves con corazón perfecto, sin doblez de corazón. Dios te ha dado un don o varios dones, hermanos. Dios te ha dado un don o varios dones. Quizás puedes usar las dos manos, pero espiritualmente, para que seas valiente, te los ha dado. Para que seas valiente y para que le sirves a Jesucristo con un corazón perfecto y sin doblez de corazón. Dios te ha dado un don o varios dones para que los utilices en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios te ha dado un don, hermano, no para que te lo lleves a tu casa y te sientes sobre tus manos y sobre tu don. Dios te ha juntado a su Hijo y te ha dado dones para que los uses aquí, en la iglesia, no en el parque, en la iglesia. Te ha dado dones para usar aquí con tus hermanos, para darles fuerte apoyo en la iglesia de Cristo. Dios te ha dado un don o varios dones para que los utilices en el cuerpo de Cristo, pero los tienes que usar para que te hagas experto con tu don o con tus dones. Los tienes que usar, hermano. Los tienes que usar, hermana. Los dones que te dio Dios, y sí te dio, porque a todos les dio. Él repartió dones cuando salvó a su pueblo. Tú tienes un don. Si no sabes cuál es tu don, te podemos ayudar a ver cuál es. Pero si no lo empiezas a usar, nunca vas a ser experto en usar tu don que Dios te dio con el propósito de darle fuerte apoyo a la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo, hermano, para que proteges a los niños y a las mujeres, así como los hombres valientes protegieron a las esposas y a los niños de Israel. Hermano, Dios te ha salvado para que proteges a tu mujer y a las mujeres de nosotros y a nuestros niños también. Pero ¿cómo los vas a proteger si no te sales a la batalla? Si no te paras y dices, heme aquí, oh Dios, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo vas a proteger a tu familia si no entras a la batalla? Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo para que proteges a los niños y a las mujeres, y para que ayudes a los débiles a crecer y a estar firmes en la fe, ¿o no? ¿No los salvó para eso? ¿No quiere que ayudemos a los débiles en el Señor? ¿No quiere que ayudemos a que les ayudemos a crecer y a ser firmes en su fe? ¿Para qué oramos por los niños antes del servicio? ¿Para qué? Para ayudarlos a crecer, para que sean firmes en la fe, así como nosotros queremos ser. ¿Qué quieren, hermanos? En este día les pregunto, ¿qué quieren? ¿Quieren que algún ladrón te robe tu mujer, o te robe tu hija, o tu hijo? ¿O que algún lobo se los come? ¿Quieren que el león del diablo te los devore? Ni lo quiera Dios. Yo no quiero eso. Hermano, hermanas, hoy es el día que tú te tienes que verte en el espejo. Y no te puedes apartar de ese espejo hasta que tú te veas con el rostro de un león. Tú tienes que quedarte enfrente de ese espejo hasta que tú ves el rostro de un león de Cristo, un león valiente, un león preparado para salir a la batalla en el mundo que estamos. No te puedes apartar de allí hasta que te veas con el rostro de un león como los hijos de Gad. Hoy tenemos que vernos cada uno de nosotros como esos hombres valientes que Dios juntó a David. Y tenemos que pensar, hermanos, que nosotros servimos al Señor de David, al que es mucho más mayor que David. Ponte eso en tu mente. Tú no sirves a David. Tú no sirves a un mero hombre. Tú sirves al Dios hombre. Al Dios hombre. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es el que servimos en esta tarde. Hermano Alex, tú tienes el rostro de un león. Hermano Pedro, tú tienes el rostro de un león. Esto es lo que yo veo. Yo veo hombres con rostros de león sentados en esta iglesia hoy. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Yo veo leones. Leones valientes sentados aquí enfrente de mí. ¿Qué ven ustedes? Yo los veo a ustedes como leones, pero tú te tienes que verte así también, porque si no, no vas a estar preparado para la batalla tú estás en una batalla, ¿sabías eso? Ahorita mismo, en este día, estás en una batalla con el mundo, con el diablo y con el pecado. Tú estás en una batalla. ¿Estás ganando? ¿O te está ganando el mundo? ¿O te está ganando el diablo? ¿O te está ganando la carne? ¿Eh? No vayas a pensar por un momento, hermano, hermana, que no estás en una batalla. Porque si estás en Cristo, estás en una batalla. Si no estás en Cristo, no estás en ninguna batalla, porque ya estás derrotado. Ya eres cautiverio del diablo. Ya eres de él. Eres esclavo del pecado, dice Romanos capítulo 6. Si no estás en Cristo, eres esclavo del pecado. Pero si estás en Cristo, estás en una batalla. Hoy, en esta mañana, yo tuve que pelear contra la carne. Yo tuve que pelear contra mis emociones que se querían exaltar sobre mi familia. Todos los días tenemos que pelear. Aunque lo pensemos o no, estamos en una batalla. En vez de estar pensando cómo podemos salir adelante individualmente en este mundo, sáquese ese pensamiento de su mente una vez y para siempre, hermanos. Porque Dios no te juntó a su Hijo Jesús para que te sirvas a ti mismo. Dios te juntó para que sirvas a los demás. A todos los demás. No nomás a un grupo, a todo el grupo. Dios te escogió. Dios te unió a su Hijo para que sirvas a todos los demás, no a ti, no a tu propio mundo, no a tu propia guerra chiquita que tienes. Es una guerra más grande, es una guerra mundial, más grande que la copa. Es una guerra mundial que los que ganan van al cielo y los que pierden van al infierno eternamente. Esa es la batalla. Es una batalla grande y severa, hermanos. Ustedes deben de saber que Dios no los juntó a su Hijo Jesús para que se sirvan a ustedes mismos. Dios te juntó para que sirves a los demás, a todos los demás. Míralos hoy, aquí están. Aquí están enfrente de tus ojos, a los que Dios te llamó a servir. Sírvalos. Entre en la batalla. La batalla es hoy. ¿Quieres tener más gozo en tu vida, hermano? ¿Quieres que tu señora tenga más gozo y más seguridad en su vida? ¿Quieres que tus hijos estén en paz y alegres todos los días? Entonces sea fuerte y valiente, dice el Señor. Y ponte a servir a los demás hermanos. Y verás cómo los demás se reúnen para traerte todo lo que tú necesitas. Así como los demás le trajeron a los soldados, a los hombres valientes, les trajeron tortas, frijoles, panes, bueyes, vacas, comieron birria, con todo lo que querían, comían. ¿Por qué? Porque los demás estaban agradecidos, porque sus hombres valientes estaban peleando por ellos. Por ellos. Tu familia va a gozar más seguridad. Tu familia va a gozar más paz y gozo cuando ven a su padre. Cuando ven a su padre en la batalla, siendo valiente, peleando en el nombre del Señor. Cuando nosotros, los hombres, estamos sirviendo al Señor con corazones perfectos, todos los demás en la iglesia naturalmente van a responder en una manera que glorifica a Dios. Cuando las mujeres ven a sus esposos sirviendo a Dios con un propósito sin doblez de corazón, tus esposas van a estar felices porque van a decir: míralo, míralo con el que me casé, míralo. Está en la batalla. Está peleando para que me vaya bien a mí y a mis hijos. ¿O no? ¿Sí saben eso? Sus mujeres van a estar más felices si ustedes se levantan y se ponen a pelear la vida, en el mundo. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, la iglesia naturalmente va a responder en una manera que glorifica a Dios. Cuando nosotros estamos utilizando nuestros dones para la edificación de los demás también van a empezar a utilizar sus dones y la iglesia se va a poner fuerte y va a ser difícil que un enemigo entre a causar daño, a causar mal. ¿No lo ven así? Cuando todos están cuidándose, va a ser muy difícil, hermano, que entre un enemigo a robarles una niña o un niño o una esposa que se largue con un otro hombre. Va a ser difícil porque los demás hombres no lo van a dejar hacer eso. Lo vamos a correr a ese lobo, ¿verdad? Porque estamos protegiendo a nuestras familias. Hermanos, cuando nosotros estamos utilizando nuestros dones para la edificación de los demás también van a empezar a utilizar sus dones y la iglesia se va a poner fuerte y va a ser difícil que un enemigo entre a causar daño. Y entonces, verdaderamente habrá alegría en la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan el último versículo en Crónicas? ¿Verdaderamente había alegría en Israel? Se puede decir lo mismo aquí. Cuando todos nosotros estamos en la batalla, los hombres y las mujeres, cuando las mujeres están respondiendo a sus esposos que están en la batalla, verdaderamente va a haber alegría en la iglesia de Cristo, porque todos están utilizando sus dones. Todos están esforzándose en el cuerpo de Cristo. No hay flojos. No hay flojos en la iglesia. Todos están cargando su peso. Hasta el escudero, hasta el que nos trae agua está haciendo algo, algo bueno. Y hay alegría en la iglesia de Cristo. En Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesucristo dijo: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Mateo 11, 12. Hermanos, este pasaje está hablando de nosotros. Nosotros somos los violentos. Nosotros somos los que estamos conquistando al reino de los cielos. Pero nuestra violencia es una violencia santa. Es una violencia pura que proviene del Espíritu Santo. Pero estamos violentos, hermanos, sirviendo al Señor con una violencia santa, porque estamos en la batalla, hablándoles a la gente de Cristo, protegiendo a nuestras esposas e hijos, y usando nuestros dones en la iglesia. Estamos siendo violentos en el reino de Dios. Pero nuestra violencia es una violencia santa, es una violencia pura que proviene del Espíritu Santo, porque Él es el que nos arma para la batalla. San Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 12: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechémonos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos, ya es tiempo que usted y yo desechemos todas las cosas que nos impiden servir con corazones perfectos, sin doblez de corazón. Ya es tiempo de tirar toda esa ropa vieja de pecado y vistarnos con las armas de la luz. Ya es tiempo. Y otra vez dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Mira lo que dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Quieres servirle en este día al Señor sin doblez de corazón? Entonces hay que destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que tienes en tu mente y que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tenemos que poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo en este día. Hermanos, Jesucristo está en la batalla, destruyendo a todos sus enemigos y salvando a otros. Nosotros éramos sus enemigos. Y a nosotros no nos destruyó, a nosotros nos salvó, pero a otros está destruyendo, porque no todo el mundo es salvo, nomás los que creen. Jesucristo está en la batalla destruyendo a todos sus enemigos y salvando a otros. Y Él va enfrente de nosotros y nos pide que le entremos a la batalla. Hay un terreno inmundo que conquistar. Hay pecadores que salvar y hay un reino glorioso y eterno en que podemos trabajar para la gloria de Dios. Así que levántense, hermanos, y listos para la batalla, porque si te quedas sentado, si te quedas atrás, ay de ti y ay de tu familia, porque no saliste a la batalla. Hermanos, ¿saben por qué incluía Urías Geteo? Yo lo incluí para que fuera ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. En vez de salir a la batalla, dice la escritura en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo? Y David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Ahí el león salió siendo un cristiano. El león era David. En un tiempo cuando él debería de haber salido a pelear con los demás hombres valientes, él se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa y no quiso pelear, se subió al techo y miró a una mujer de muy bonito aspecto y la agarró y durmió con ella. Y ella era la esposa de un hombre valiente. David permaneció en Jerusalén cuando él debería de haber estado en la batalla. Y sabemos lo que pasó después de eso. Él cometió adulterio y después mandó que pusieran a Urías en una área de la batalla donde fuera seguro su muerte. Y los enemigos lo mataron a Urías, el heteo. Urías vino de pelear cuando Bathsheba estaba embarazada. Y David le dijo: vete con tu esposa, duerme con ella. Porque no quería que se diera cuenta que él es el que se acostó con ella. ¿Y sabes lo que dijo Urías? Los hombres están allá peleando, derramando sangre. ¿Yo cómo voy a estar con mi esposa? Hermanos, ese es un hombre valiente. Ese es un hombre leal, un hombre fuerte. No quiso placer él, mientras que sus hermanos en la fe, sus soldados, se estaban muriendo. Y David tuvo un gran problema dos veces. La segunda vez lo emborrachó y le dijo: vete con tu esposa. ¿Y sabes qué hizo ese hombre de valor? Se acostó en la puerta como un perro fiel, en vez de ir con su esposa. Él era un hombre valiente. Urías Geteo, acuérdense de él. Su nombre está aquí eternamente, porque él era un hombre valiente. Y acuérdense de David, ustedes que no quieren entrar a la batalla, porque así como él miró algo y pecó, usted también va a mirar algo y puede ser que caiga. David permaneció en Jerusalén y ya sabemos lo que pasó. Después de eso, David tuvo puros problemas tras problemas y Dios no lo dejó construir el templo. David se arrepintió, hermanos, pero le costó mucho a él y a su familia. El niño que nació murió por causa de él. Hermano, tú no quieres seguir el ejemplo de David y quedarte atrás Mientras que todos los demás están peleando contra los enemigos del Señor y de su iglesia gloriosa. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo y de un solo sentir, entonces nosotros vamos a servir al Señor con un corazón perfecto y sin doblez, con un mismo parecer y con un sentido común. Y entonces vamos a estar celebrando más membresía y más bautismos. Vamos a estar celebrando el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Vamos a estar celebrando mujeres y esposas piadosas y llenas de gracia, hijos endoctrinados en la verdad y muchas cosas más. Y todo esto pasará solamente cuando los hombres están entrados en la batalla por el reino de Dios, cuidando a sus hijos de la falsa doctrina, cuidando a las mujeres de los ojos perversos que solamente las quieren engañar y abusar, cuidando a todo el rebaño para que sea extremadamente difícil para que cualquier ladrón o lobo pueda entrar y causar problemas, y dándole fuerte apoyo a nuestro pastor y a su familia, para que Dios lo mantenga a él fuerte y fiel a su santa voluntad. Oh, hermanos y hermanas míos, qué felicidad habrá en nuestras iglesias cuando todo esto se está cumpliendo. Tendríamos fiestas todos los tiempos, y entonces habrá verdaderamente gozo en la iglesia de Cristo. Déjame concluir, hermanos, disculpa por el tiempo. Déjame concluir con un pasaje que demuestra claramente lo que les he tratado de persuadir en esta tarde. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 19. Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Descendieron tres de los 30 jefes a la roca donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: quien me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Lo dijo nomás diciéndolo, hermanos. Quien me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Y dice el versículo 18. Entonces los tres abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo: lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron, por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Hermanos, estos tres hombres valientes solamente oyeron lo que David había sentido. Él no les estaba diciendo a ellos, nomás lo dijo como estaba pensando en voz alta. Estos tres hombres solamente oyeron lo que David había sentido, lo que David había dicho, sin pensar que alguien lo estaba escuchando. Y mira, ellos inmediatamente arriesgaron sus vidas solamente para traerle agua a su rey. Porque para ellos, servir a su rey con un corazón perfecto era lo único que ellos querían hacer. Sin duda, estos tres hombres tuvieron que pelear, hermanos, y que ellos tuvieron que matar a algunos filisteos para poder llegar al pozo de Belén. Y estoy seguro, que ellos regresaron todos sangrientos, todos heridos, porque querían satisfacer la sed de su rey. Y mira cómo responde David a este acto de valor y de lealtad. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? En ese momento cuando David los miró, no se sentía digno de estar entre estos tres hombres, hermanos. Ellos eran gigantes en los ojos de David. Ellos eran preciosos en los ojos de David. Y David no iba a tomar de esa agua tan santa y tan valiosa que les costó tanto a estos tres hombres valientes. Ciertamente ellos eran hombres de valor, eran hombres valientes. Hermano, ¿qué dirán de ti? ¿Qué dirán de ti? ¿Cómo se recordarán de ti? ¿Qué será escrito de ti? Es mi supremo deseo que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde escuchemos las palabras siguientes del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que Él dijo en Mateo capítulo 25, versículo 21, donde está escrito: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, nada me daría más gozo de que cada uno de ustedes escuchen esas palabras del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que mírenlo a Jesús con los ojos de fe. Ahí está enfrente de ti llamándote. Ahí está parado en su caballo blanco con el sello que dice Señor de Señores y Rey de Reyes. Te está llamando que entres a la pelea. Empieza a usar tus dones. Empiece a pelear para el reino de Dios. Porque hay un gran galardón ahí esperándote. Hay tierra inmunda, sucia, que conquistar. Y hay un rey glorioso que servir. Mayor que David. Mire lo que hicieron los tres. Y luego tú haz algo para el que es mayor que David. Eso quiero para ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos dejaste ver las clases de personas que tú juntaste con David para darle fuerte apoyo. Oh Señor, yo no me comparo en ninguna manera con estos hombres. Tan valientes que eran, tan leales que eran, tan fieles que eran. Señor, te pido en esta tarde que por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos empujes a nosotros, que nos jales a nosotros, que nos motives a nosotros y que nos lleves a la batalla donde está nuestro Señor y Salvador, conquistando a sus enemigos. Llévanos, Señor, llévanos a la batalla. Queremos pelear por el reino de Dios. Ayúdanos ya, te pido, en el nombre de Jesucristo. Amén.